El golpe de teléfono de hoy es, como siempre, una entrevista que se emite todos los días a esta hora aquí en la emisora en Radio Isla, pero es un golpe de teléfono sin teléfono porque el invitado está aquí a mi lado en los estudios, en el Parque Boulevard. Es una persona con la que tengo un especial afecto, puesto que en sus años muy mozos, él todavía es muy joven, pues hacía programas en la radio pública, lo sigue haciendo ahora en otra radio pública, que es la radio autonómica, antes en Radio Nacional, pero además tiene otro tipo de actividades que son muy dignas de valorar, porque se refieren sobre todo al voluntariado. Andrés Brito, bienvenido a Radio Isla.
Buenos días, José Antonio. Buenos días, amigos.
¿Recuerdas aquellos tiempos en que hacías en Radio Nacional A por Todas?
Oh, eso es
Explícale un poco a los
inolvidable.
oyentes en qué consistía, al lado de otro querido compañero, Diego García
Al que
Soto.
le enviamos un abrazo muy cordial desde Radio Isla, que seguro que nos está oyendo porque es un gran admirador de la radio.
Sí.
Pues era un concurso fantástico en el cual teníamos una especie de parchís en el cual las personas que llamaban iban recorriendo la ciudad de Tenerife, que era, según decía nuestra promoción, la ciudad más bonita del mundo, y ganando premios y enfrentándose a diversas pruebas muy divertidas.
Y sigues haciendo radio, decía, en la radio pública, promocionando los programas y también en la televisión. Te he oído muchas veces la voz en off promocionando programas.
Sí.
¿Te gusta la radio? ¿Te gusta hacer ese tipo de cosas?
30 años dedicado al tema, yo creo que para no
Sí.
gustarme ya voy aburrido, ¿no?
Y aparte un programa, vamos a promocionar el programa.
Es un programa nocturno, se emite a partir de las 10 de la noche, se llama La Orilla de los Sueños y es un programa creado para hacerte soñar antes de dormir.
Y además lo dices en ese tono, claro,
Sí,
eso por la noche
tenemos
no
que.
cala
Claro, hay
profundamente.
que ayudar a la gente a que se relaje.
¿Por qué hay tanta gente insomne que gracias a la radio pues pasa más o menos bien la noche?
Pues a lo mejor la crisis ha creado más insomnes de los que se debería, porque cuando uno empieza a darle vueltas a la cabeza sobre cómo sacar adelante a los chiquillos o pagar la hipoteca para que no te embarguen, yo creo que el sueño desafortunadamente huye hasta momentos en los cuales sea más propicio desconectarse de la realidad.
La verdad es que hay mucha gente que aprovecha la noche, yo no sé si se sinceran más, para contar sus problemas en la radio, ¿no?
Bueno, programas radiofónicos nocturnos siempre han tenido éxito, precisamente por eso, porque la noche da una complicidad, da la oportunidad de que la persona revise un poco cómo es, cómo le va la vida, cuáles son sus valores, qué cosas le interesan, y sobre todo sabiendo que hay otro que probablemente también tenga ese insomnio que te esté escuchando y que se va a sentir acompañado.
Pero el caso es que de ese tipo de programas han salido luego grandes figuras del medio. Nadie olvida el Loco de la Colina, Jesús Quintero, que empezó por la
Fantástico,
noche,
fantástico.
José Manuel Parada, que también hacía en Radio Nacional, o Gemma Nierga, que hacía
Sí.
por las noches
Sí, hablar por hablar.
en la cadena SER. Y luego, bueno, son figuras de, como digo, no solo de la radio, sino de la televisión,
Bueno, o incluso
que arrastran una gran audiencia,
incluso
¿no?
José Antonio, un José María García, que aunque tenía
Otro tipo de programas, pero era
un espectro
nocturno.
distinto, también se basaba en la noche para transmitir el mensaje, ¿no?
Bueno, pues estoy hablando con el coordinador de la obra social de Casino Tahoro y, por tanto, dependiente del Cabildo Insular de Tenerife. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de, vamos, de qué significa eso de tener un departamento de la obra social con la denominación, el epígrafe de Casino Tahoro.
Bueno, en realidad son los tres casinos de juego del Cabildo de Tenerife. A principios de los 80 se vio la oportunidad de atraer un tipo de turismo, tipo Mónaco, creo yo, que estuviese también interesado pues en lo que es el juego sano, el juego divertido. Y por eso se abrió este casino, el Casino Tahoro, que además tuvo un éxito arrollador y que llevó a que se abriese el Casino del Valle de las Américas. Y hay un tercer casino, que es el Casino de Santa Cruz, que a día de hoy se encuentra en obras debido a la remodelación del Hotel Mensei, puesto que se encuentran los bajos del Hotel Mensei. Estos tres casinos, todo lo que se recauda después del pago de proveedores y de salarios, se quiso que de alguna forma revertiese en la sociedad, especialmente en las personas más desfavorecidas.
Pues fíjate que los casinos en muchas ocasiones lo que tienen es mala fama, como tú bien sabes. No es este el caso teniendo en cuenta cuál es el objetivo de las recaudaciones, ¿no?
Exacto. Exacto. Y ese objetivo es personas con discapacidad, niños con situación de desamparo, ancianos que están necesitando de una mejora en sus vidas, personas enfermas, toxicómanos. Es decir, una organización de voluntariado presenta un proyecto a Casinos de Tenerife. Ese proyecto se evalúa conforme a un baremo que es público y que se puede consultar y se le asigna una puntuación, por así decirlo. Y dependiendo cada año de cuál sea el beneficio que obtienen los casinos, pues se reparte entre esas organizaciones y conforme a ese baremo.
Ya, vamos a ver, hace tan solo unos días, bueno, hace unos meses o unas semanas, se celebró un encuentro internacional, ¿no?, sobre el voluntariado.
Eso es.
¿Para qué se hacen esas cosas y qué conclusiones podemos explicar?
Bueno, este fue muy interesante, José Antonio, porque estamos hablando de el Foro Internacional de Voluntariado que tuvo lugar en la ciudad de Valencia en el mes de abril. Y nosotros queríamos estar allí, puesto que uno de los elementos clave de nuestra obra social es el fomento del voluntariado en todos sus aspectos. Mm. Hay que tener en cuenta un dato muy importante, y es que el año 2011 se ha decretado que sea el Año Internacional del Voluntariado. Entonces nos reunimos un poco para ver qué necesita el voluntariado del mundo, puesto que había pues más de 400 participantes que venían de los 5 continentes y sobre todo lo que queríamos era aunar esfuerzos y sacar unas conclusiones comunes que nos ayudaran a tener como unos objetivos muy claros, sobre todo que reivindicar a lo que es la sociedad civil, que a veces no valora demasiado la labor del voluntario, sencillamente porque el voluntario, como lo hace por el amor al arte y lo hace por cariño a las personas que lo necesitan, no hace tampoco propaganda de su actividad. Y eso puede llevar a invisibilizar su acción, lo cual creo que es una pena.
Ya, y cuando hablamos de voluntariado nos referimos a ONGs, Cáritas, Cruz Roja, etcétera, etcétera. ¿Qué más?
Bien, es una pregunta muy interesante porque hay personas que tienen muy buena voluntad para ayudar pero no saben cómo hacerlo. Pues bien, esa persona se puede convertir en un voluntario. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a sentir mucho más respaldado y mucho más organizado si participa en un colectivo que ya tiene un objetivo y ya tiene lo que se llama una población target o una población de destino de ese servicio, ¿no? Entonces, lo que caracteriza al voluntario, a diferencia del cooperador internacional, que estos días con el nefando conflicto del Sáhara, pues vemos que muchos medios de comunicación confunden los términos e incluso los emplean como sinónimos.
No es lo mismo ser voluntario que cooperante.
No, la diferencia está que el cooperante vende sus conocimientos o la fuerza de su trabajo a esa ONG que le contrata como profesional y por tanto tiene un trabajo remunerado. El voluntario no. El voluntario no puede cobrar, pero además, incluso estipulado por ley, ningún tipo de compensación económica por su trabajo.
Son organizaciones no lucrativas.
Por supuesto, pueden ser ONGs o pueden ser asociaciones.
Ya, ya. Es verdad que se ha hecho un escrito en donde llama la atención el hecho de que las personas más ocupadas son las que más se dedican a hacer ejercicio de voluntariado.
Bueno, vamos a ser un poco científicos y vamos a decir incluso la fuente. La fuente es nada menos que el Instituto Canario de Estadística, que realizó una estadística y que descubrió, para sorpresa de todos, que esto de ser voluntario no es para la gente que no tiene nada que hacer. No, es todo lo contrario. Las personas ocupadas son las que más participan en asociaciones de voluntariado social, que son un 12,2% según esta estadística, frente a un porcentaje de parados que es solamente del 6%. Con lo cual, José Antonio, si vamos a hacer un poco el retrato robot del voluntario tipo en Canarias, vendría a ser una mujer, porque participa mucho más que los hombres, entre 30 y 65 años, preferentemente del La Gomera o de Gran Canaria, que son las islas que más participan, y que además está casada. Ese sería el perfil del voluntario típico, es decir, los más voluntarios que tenemos en este momento en las islas. Y hay que indicar además una cosa. Nosotros estamos a la vanguardia de lo que es el voluntariado y eso es una de las conclusiones...
¿Nosotros quién? ¿Los canarios?
Los canarios. Mm. Que es una de las conclusiones que sacamos precisamente de nuestra participación en ese Foro Internacional de Valencia. Porque cuando empezaron a sacar las conclusiones, que si quieres te las resumo rápidamente, sí. Vimos que no se diferencian demasiado de lo que son los planteamientos que nosotros tenemos, porque el hecho de ser islas no quiere decir que estemos aislados. Y una de las cosas que también sacamos a nivel práctico era que eso nos iba a permitir coordinarnos mejor, especialmente con la Oficina Europea del Voluntariado y con la Plataforma del Voluntariado.
¿Y hay alguna razón que explique por qué Porque somos los más aventajados, menos mal que hay algo en los que somos primeros para bien, el ser, no sé, muy inclinados a favorecer a los demás a base de voluntariados, pero también en la donación de órganos.
Exacto.
¿Por qué? ¿Qué explicación puede haber?
Pues porque somos una gente estupenda. Sí, yo eso sí. Lo tengo yo clarísimo. Ya. Además, siempre se ha dicho que el pueblo canario es un pueblo muy solidario. Es un pueblo que cada vez que desafortunadamente nos enfrentamos a alguna adversidad, algún revés, alguna tragedia, estamos ahí los primeros para ayudar, ¿no?
Me llama la atención un dato, que son personas que tienen ya muchos quehaceres, aún así le quitan tiempo a su vida, supongo, particular para dedicarse a favorecer a los demás, como dije antes, a base de de estar en organizaciones de voluntariado. Uh-huh. Pero me llama la atención, digo, insisto, otra cosa, de que normalmente son personas que tienen familia, que están casadas, sí. Entiendo, padres e hijos. ¿Qué pasa? ¿Que la juventud no participa tanto?
Bien, según estos datos de los que estábamos hablando, tenemos un porcentaje de jóvenes que sí, que participan, jóvenes a partir de los 16 años, y que están en torno pues al 6, al 7%. Entonces, vemos que también tenemos una juventud solidaria. Lo que pasa es que, desafortunadamente, en muchas ocasiones, aquí lo que está pesando es la desinformación. Porque si no se saben cuáles son los medios que se pueden emplear para convertirte en voluntario, o tienes una información errónea de lo que eso significa, pues puede que eso no te anime o no te motive. Por eso, si a ti te parece, vamos a dar un teléfono, que yo creo que puede ser también muy interesante. Es el teléfono de la Oficina del Voluntariado, que depende del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Son grandes profesionales, son personas expertas en lo que es la canalización de toda esa buena voluntad que tiene la gente para que sea eficaz a la hora de ayudar. Y el teléfono, por si quieren tomar nota, lo repetiremos también, sí, sí, al final, es el 922-88-23-25. 88-23-25.
Y ahí una persona llama y ¿qué ocurre?
Y dice, quiero ser voluntario, quiero informarme.
¿Y cuáles son las vías de ayuda? ¿O dónde hay que ayudar más, dicho de otra manera?
Nosotros en Obra Social de Casinos de Tenerife estamos en este momento ayudando a 68 organizaciones, que son bastantes, y hemos repartido desde el año 2002 que se creó pues casi 6 millones de euros entre estas organizaciones, pero nos hemos centrado en el ámbito sociosanitario. Y eso no quiere decir que sea el único ámbito, también está el ámbito cultural, está el ámbito deportivo, es decir, a través de fomentar el deporte en la juventud, pues les estás sacando a lo mejor de emplear su tiempo o sus recursos en otras cosas menos deseables. O sea, el voluntario lo que detecta es una carencia, es algo que no le gusta en el entorno en el cual vive, y lo que quiere es ayudar de alguna forma a que eso se mejore, y haciéndolo a través de una organización y con otras personas que tienen este mismo ideal, seguro que va a ser muchísimo más eficaz.
Me consta que eres una persona religiosa y vamos afín a la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Pero digo yo, para ser voluntario no hace falta ser creyente.
Absolutamente. De hecho, bueno, hay organizaciones fantásticas como puedan ser Caritas o como pueda ser, pues qué te digo yo, ahora mismo estoy pensando en la Casa de Acogida Madre del Redentor o el Santuario de Candelaria o el comedor que tienen las Hermanas de la Milagrosa en Santa Cruz, ¿no? Pero hay otras muchas que no solamente no tienen ideario religioso, sino que además son aconfesionales.
No, y organizaciones civiles.
Por supuesto. Es decir, lo único que hay que tener para ser voluntario es un gran corazón. Que yo creo que los cristianos, por supuesto, no tenemos la exclusiva de tener un buen corazón, sino que eso lo puede tener cualquier ciudadano que se sienta motivado a mejorar un poco las condiciones de vida de las personas de su entorno.
Ya que estás aquí, voy a aprovecharlo, Andrés. Una vez hablado del voluntariado y lo que significa eso, y bueno, y hacer un llamamiento a los que quieran participar, volveremos a dar el teléfono, ¿no? Y ayudar a los demás, y más en los tiempos que estamos corriendo, porque tiene que haberse incrementado las necesidades, ¿no?
No solo las necesidades, sino que han disminuido las ayudas, porque, por ejemplo, y esto desafortunadamente es una mala noticia que te tengo que dar, desde el año 2009 no hemos podido repartir ni un solo euro en las organizaciones porque no hemos tenido beneficios sino pérdidas. Entonces, claro,
la gente ha dejado de ir incluso a los casinos, entonces.
Claro, claro, nos hemos encontrado con ese problema, máxime con esto que te acabo de contar de que hemos tenido que cerrar el casino de Santa Cruz. Y, sin embargo, Obra Social de Casinos de Tenerife sigue actuando. ¿Por qué? Porque tenemos otros ámbitos gritos de ayuda a las organizaciones que no son el exclusivamente monetario. Por ejemplo, el fomento del voluntariado, el facilitarles el acceso a los medios de comunicación, el crear una cultura de calidad para que se vayan implantando sistemas de control de calidad en las organizaciones. O sea, vemos que hay como una serie de líneas que fueron propuestas al Consejo de Administración por nuestro Departamento de Obra Social y fueron plenamente aceptadas, y estamos trabajando en ellas en tanto se va mejorando un poco la situación económica y podemos seguir recaudando dinero para poder destinarlo a las organizaciones.
Hice énfasis antes, adrede, en tu creencia cristiana, sobre todo la Iglesia Católica, muy cerca de la religión y de los religiosos, y aprovecho para preguntarte, ¿por qué ha sido tan controvertida la visita del Papa a España? Incluso con menos afluencia de gente, ¿hay crisis de creencia?
Pues no sabría yo qué decirte, porque tampoco creo yo que haya sido tan controvertida como determinados medios de comunicación han querido dar a entender. Es decir, cuando tú tienes un dato que puede ser una lectura estadística, una cosa es el dato y otra es la interpretación que se haga de ese dato. Y dependiendo del cariz ideológico del medio, y eso para un periodista como yo, es extraordinario poder verlo cada día, porque colocas los periódicos según la horquilla ideológica y te vas viendo que el mismo dato es interpretado por un color o por otro de una manera completamente diferente. Entonces yo, primero...
Pero entonces a lo mejor ninguno de los dos dice la verdad.
Con lo cual, a mí como consumidor, me están restando el derecho a conocerla. Y eso me parece muy grave. Es decir, que la ideología oculta del medio esté velando la información objetiva. Pero bueno, estamos hablando del primer día de clase en periodismo, ¿eh?
Te lo decía, sí. Te lo decía porque, bueno, sí, parece sí que sí ha sido notado de que hubo menos afluencia que cuando vino el Papa anterior.
Bien, hay que reconocer que
Benedicto tenía un especial encanto.
¿No? Benedicto XVI no tiene para nada el carisma que tenía Juan Pablo II, eso es así. Sí. Pero bueno, yo te diría que esperaras un poco y que veamos cuántos jóvenes van a ir al Encuentro Mundial de la Juventud, que tendrá lugar también el año que viene, porque yo creo que van a arrasar. Y si no, tiempo al tiempo.
Que vendrán de todas formas jóvenes de toda Europa, ¿no?
Sí, y de hecho los jóvenes canarios también se están preparando para esto en las diversas parroquias, y de hecho justamente aquí al lado, junto a los estudios de Radio Isla, pues tenemos la Iglesia del Pilar, que tiene también una vivencia juvenil extraordinaria.
Bien, ¿algún otro dato más que aportar?
Sí, me gustaría indicar las conclusiones de este foro, que yo creo que son muy interesantes. Primero que nada, los participantes vimos la importancia de este tipo de encuentros de cooperación, sobre todo para darnos cuenta de que los voluntarios no estamos solos, sino que somos una fuerza extraordinaria que se extiende por toda Europa, una fuerza de bondad, diría yo. Además, también constatamos la necesidad de leyes internacionales a nivel europeo que regulen la situación de los voluntarios, algo así como lo que podría ser un estatuto del trabajador voluntario en el que se recojan sus derechos y sus deberes, porque esto existe en cada uno de los países, pero las legislaciones son distintas.
Hablando de derechos, nunca pensando en derechos económicos.
Efectivamente.
Porque para eso es voluntario,
¿no? Efectivamente, claro que sí. Además, la formación del voluntario es imprescindible y se evidenció, fíjate, que las ONG no solo solicitan recursos económicos a las empresas, como te decía hace un momento, sino también estrategias de cooperación que repercutan en el beneficio de las personas que están recibiendo ese servicio. Eso es. Y sobre todo una capacidad estratégica de coordinación y de visión para ver cuáles tienen que ser los objetivos claros, ¿no? Y otra cosa también muy importante, José Antonio, que los voluntarios nunca deben sustituir a los trabajadores en las empresas, porque desafortunadamente también eso hemos constatado que es una mala práctica de algunas empresas.
No se trata de fomentar el desempleo.
Eso es.
Todo lo contrario, ¿no?
Y en definitiva, pues crear un entorno social y legal que anime al voluntariado, gratificarle, que a veces no se le da las gracias al voluntario, aunque no lo haga por recibir esa gratitud. Yo creo que la mayor gratitud es ver la sonrisa de un niño de aldeas infantiles o de ver a un viejito que te bendice si le das un yogur en la casa de acogida, ¿no? Eso es el mejor pago que se puede recibir por una labor así.
Me decías hace tan solo unos segundos que la crisis ha afectado también a esto, las aportaciones son menos y por tanto la asistencia a los necesitados también es menor, ¿no?
Sí, desgraciadamente es así. Pero mira, a falta de medios se agudiza el ingenio. Y por eso te decía yo que si no tenemos dinero, tenemos que buscar otra forma de seguir ayudando, porque está claro que las personas van a seguir necesitando de esa mano de obra amorosa del voluntario.
Vamos a hacer el llamamiento para que se incremente la plantilla de voluntarios.
Magnífico. Si usted se siente motivado a ayudar en cualquiera de los ámbitos los cuales usted vea una necesidad, llame por favor y diga que lo hace de nuestra parte, que seguramente le tratarán con mucho cariño, al teléfono 922-88-23-25. 922-88-23-25. Oficina del Voluntariado de Tenerife. Ahí le informarán, le dirán cuáles son sus derechos y deberes y si quiere convertirse en voluntario, le informarán de las oportunidades de voluntario y todo esto sin compromiso.
Y sin edad.
Naturalmente.
Cualquier edad puede ser válida para ayudar a otro.
En el caso de los menores de edad, siempre no, contando con lo que es la autorización de los padres, naturalmente. Pero mira, tenemos voluntarios de 80 y tantos años que están haciendo también una labor maravillosa.
Pues que sigan así. Y gracias, Andrés Brito, coordinador de la obra social, por estar en Radio Isla y enviar estos mensajes tan necesarios, sobre todo en estos momentos.
Gracias, José Antonio.
Gracias por estar aquí.